Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro del ciclo orientado de secundaria.
En Seguimos Educando.
Junto a Martín Jáuregui y los y las profes, estaremos resolviendo nuevas preguntas el día de hoy. ¡Dale, sumate a la radio!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jáuregui y estoy acompañado de Ayelen Campero. ¿Cómo va, Aye?
Buenas, buenas, muy bien. Hola a todos en casa.
Y aquí también Roberto Camarra. ¿Cómo va, Rob?
Muy bien, cruzando disciplinas en Seguimos Educando.
Ahí va, cruzando muchas disciplinas porque el tema de hoy, en un rato, se viene un nuevo programa de secundaria ciclo orientado. Si quieren encontrar o volver a escuchar o, bueno, alguno de los programas que les puede interesar, ingresen a la web de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar, o al portal de Seguimos Educando, www.seguimoseducando.com.ar, donde además hay muchísimos más recursos que sirven estos contenidos para esta educación que estamos llevando desde que, bueno, estamos aquí haciendo esta radio escuela ya cuando comenzaba esta pandemia, y hoy vamos desarrollando estos contenidos útiles para todos los chicos y las chicas de todo el país. Hablando de los contenidos útiles y estas cuestiones que tenemos, señor locutor, ¿de qué va el programa hoy?
¿Cuántas dimensiones tiene la geometría?
Escuchamos es Escher Triangle, o sea, el triángulo de Escher, un ilustrador que jugaba con las dimensiones, y que Sheila Chandra, que es la que tocaba recién, canta y toca el tablí, que es un instrumento hindú, nos lleva a reflexionar sobre, bueno, estas formas geométricas que están en nuestro alrededor. La miro a Yelén porque ella, si hay alguien que sabe de geometría, es a Yelén, la profe de matemáticas. Pero ella dijo que tiene tres cosas muy interesantes para contar. Así que, Ayelen Campero, todo tuyo.
Bueno, sí. A ver, lo primero, digamos, que quería preguntar a ustedes era, bueno, ¿a qué les remitía la palabra geometría, no? Nosotros ya hemos laburado en otras clases con algunas otras cosas de geometría, pero bueno, ahora empezar distinto, ¿no? Que ustedes me cuenten lo que en casa piensen. ¿Qué piensan cuando escuchan esta palabrita, no? ¿Qué se les viene a la cabeza?
Bueno, formas en el espacio a mí se me vienen.
Ok.
Además, todo el tiempo se está mencionando la geometría, aunque no nos demos cuenta de ellos. Dicen, los boxeadores en el cuadrilátero.
Claro.
O están, por ejemplo, en el rectángulo de juego.
Sí.
O vamos a hacer el experimento de Newton con el prisma.
Sí, ese barrilete tiene forma de rombo.
Juguemos al cubo Rubik.
Sí. ¿Todo eso está bien?
Todo eso está espectacular. Son todos objetos o cuerpos que estudian la geometría. Pero lo que quería comentarles es que no toda la geometría es tan bella o tan medible con una regla o la podemos hacer con un compás o medir ángulos con un transportador, sino que además hay toda una parte de la geometría que estudia, por ejemplo, los fractales. ¿Se acuerdan que hemos tenido clases de fractales que son como esas figuras autocontenidas, esas que miramos, una rama de un árbol, ¿no? Si miramos una ramita, dentro tiene otras ramitas, y dentro otras ramitas y otras ramitas.
Sí, o el espejo, ¿no? Que si un espejo contra un espejo, hace muchos espejos y...
Ni hablar, y si miramos cualquier pedacito, ahí tenemos de vuelta autocontenida la imagen. Entonces, no es que solamente... Sí, ¿saben algo interesante que estudia la geometría fractal? Por ejemplo, los bordes de las islas, ¿vieron que son muy irregulares?
Sí.
¿No? Cualquiera... O sea, yo cuando lo descubrí o cuando lo aprendí, no te imaginás que la geometría puede estudiar cosas tan irregulares.
Claro.
Sin embargo, se encarga también de estudiar esas cosas. Entonces, es como muy amplio. Hoy, por suerte, vamos a tratar de enfocarnos en algunas cositas un poco más terrenales. No nos vamos a ir al mundo de las costas de las islas. Pero la verdad es que es muy amplio y no debemos quedarnos solamente con esta idea, ¿no? De los cuadrados, las circunferencias, los los prismas o lo que sea, hay mucho, mucho más por descubrir.
Yo me hago una pregunta, Robert. Yo conozco el diseño industrial. Es la diseño de objetos, ¿no? O sea, casi todos los objetos que nos rodean son en 3D, están en 3D, salvo las publicaciones que están en 2D, como las revistas o las páginas. Ahora, ahí hay geometría total, o sea, es inevitable.
Pensaba en esto, ¿no? Cuando uno va al cine y dice, voy a ver la representación común o veo el 3D.
Claro.
Se representa, se despliegan estos planos, sí, en la profundidad del espacio, toman cuerpo estos objetos. Qué trabajo maravilloso el que hacen los diseñadores industriales cuando orientan estas proyecciones geométricas en objetos que son funcionales, que ayudan a comunicarnos, a entendernos, a trasladarnos, a realizar todas las tareas posibles del ser humano.
Bueno, porque también podemos decir, y brevemente, Aye, hay geometría en todos los espacios que habitamos.
Sí, ni hablar. Desde doblar acá en la esquina, ahí tenemos ángulos de 90 grados, quizás en otra esquina tengamos algunos más grandes o más chicos, depende de claro, nuestro barrio, pero todo el tiempo, ¿no? Las paredes son planos verticales, digamos, los techos son planos horizontales, los pisos también están por todos lados, las puertas son, tienen medidas estándares, digamos, entonces todo el tiempo nos rodea, y por eso un poco traía esto medio más, más volado, por decirlo de alguna manera, de que no es solamente lo único que hay, ¿no?
Sí.
Y yo tengo una pregunta, porque vos arrancaste con esto del diseñador industrial, o la diseñadora industrial hace tal o cual cosa, yo no tengo idea de lo que es. ¿Alguien me podría explicar de qué se trata esto?
Exactamente. Andrés Ferrero, ¿no, Robert?
Profesor titular de la Cátedra de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de diseño industrial. ¿Lo escuchamos?
Dale.
Actualmente es mucho más conocida la disciplina, la carrera. Se estudia en distintas instituciones a lo largo del país, públicas y privadas. Pero en algún momento era bastante desconocida. A mí me llegaron a preguntar si diseñaba fábricas. Y digo, no, nada que ver. En realidad, en el diseño industrial, lo que diseñamos son principalmente objetos. Y junto con ellos, soluciones que en realidad recrean experiencias humanas en la interacción con los objetos o con los problemas que estos solucionan. Por otro lado, podríamos decir también que el diseñador o diseñadora industrial es el nexo entre la industria y las necesidades de la gente, desde las necesidades más básicas y generales a las más particulares, aportando siempre soluciones e ideas creativas e innovadoras para satisfacer estos problemas o necesidades, ¿no?, definidas. Por otro lado, podríamos decir que el diseñador o diseñadora industrial es un vector de innovación, ya que está entrenado en enlazar la creatividad a las necesidades y las posibilidades industriales, necesidades humanas y posibilidades industriales, productivas y comerciales también. Por otro lado, también es un operador cultural, construye, cultiva y fortalece rasgos de identidad. El diseño industrial pone de relieve los usos y costumbres de nuestra gente.
Bueno, me quedó claro. Objetos.
Clarísimo.
Soluciones, dice Aye, ¿viste? Soluciones.
¿Sabes lo que pensaba? Me imaginaba si. Sospecho que la respuesta es que sí. Si detrás, por ejemplo, no sé, de estos barbijos que salieron de la pandemia de Conicet, habrá habido gente que se dedique al diseño industrial. Pensaba en esto de los recursos, ¿no? Vos puedes hacer el mejor barbijo que mata el COVID, pero sale $1,000 y te dura una semana. Alguien lo va a comprar, alguien le va a servir y no, ¿no? Por eso quizás también en ese sentido se linkeaba un poco con las necesidades, ¿no? Yo necesito un barbijo que me proteja y que además sea accesible para comprar. Entonces son como que tienen en cuenta todos.
Sí, tienen en cuenta todo.
Y en la construcción de estos poliedros, por ejemplo, que uno puede ver en la página de la Cátedra Ferrero, le invitamos a los chicos a que vean los maravillosos objetos que hay trabajando con las herramientas de la geometría.
Ajá.
Sin estas herramientas de la matemática, de la física, de la geometría, sería imposible organizar, por ejemplo, un recipiente de agua, que es un poliedro que la cátedra presenta,
sí,
o una aspiradora, o algún tipo de recipiente que sirva para un fin útil para la comunidad.
Bueno, al momento de diseñar un objeto hay que tener cuestiones, conceptos, bueno, cuestiones formales, Nos habla de esto también Andrés Ferrero.
Las cuestiones formales y conceptuales dentro de los objetos de diseño forman parte de una dialéctica que siempre busca un punto de equilibrio que haga posible que el objeto sea exitoso en su finalidad, en su función, ya sea comercial como utilitaria.
Bueno, ayer lo que estábamos hablando, ¿no? Que hay una utilidad y hay una relación entre diseño, material, costo y posibilidad de reproducción. También no es menor, porque no son objetos únicos.
Sí, aparte que es re interesante que lo ponga sobre la mesa, ¿no? Digamos, que forma parte de los objetivos, ¿sí? De alguien que se dedica al diseño industrial. Y me parece buenísimo, porque a veces en otros... No sé, pienso, se te ocurre en casa. A mí, ¿sabes lo que hice durante la pandemia? Me sentí un poco, ahora que sea que se dedican los diseñadores y diseñadoras industriales, me hice, cuando no se podía salir, un como una cosa para andar en bici, sí. Para levantar la rueda de atrás y hacer mi bici, que era antes para salir a la calle, la volví fija. Ah. E hice un rodillo con unos rulemanes. Y todo a precio económico. Casi me pongo a vender, pero no. con mis trabajos usuales de docencia, digamos. Pero la verdad es que es muy interesante y pensar en esas cosas, pensar en las formas, pensar en cuánto estoy dispuesta a gastar en esto, ¿no? Y después pasé la receta a amigos y amigas que realmente necesitaban hacer un poco de actividad y también había que quedarse en casa.
¿Cómo utilizará entonces la geometría, utilizar la geometría en el diseño industrial? Nos los cuenta el profesor Ferrero.
La geometría en el diseño industrial es un componente fundamental, podríamos decir. Es muy interesante la matemática de las figuras en el plano y en el espacio, sus relaciones, sus proporciones, sus dimensiones y su manera de medirse. Porque en el diseño industrial siempre trabajamos con los objetos en relación al espacio que ocupan y en su adaptación a las formas del usuario. Formas antropométricas o formas de uso, ¿no es cierto? Por ejemplo, una silla puede ser dibujada y cortada de una placa de madera, pero mediante vínculos o puntos de articulación transformarse en una forma desplegable con cuerpo que ocupa un lugar en el espacio y permite a una persona acomodarse en su interior. Si tienen una computadora o un celular a mano, busquen la silla placa con K de Ricardo Blanco. Y van a poder ver un ejemplo de esto que les menciono. Por otro lado, otra alternativa puede ser, por ejemplo, el sillón Felt de Mark Newson, actual diseñador de Apple, así lo tienen como referencia también, concebido como la deformación de un plano hasta convertirlo en asiento, apoyo y respaldo. Es la deformación de un plano espacialmente para conformar un volumen. También podemos tener como otro ejemplo la silla de Bertoia, de Harry Bertoia, o silla Diamond, del mismo autor, que están construidas a partir de la deformación de una malla de acero, donde el plano se encuentra definido virtualmente por los filamentos entrelazados y soldados entre sí, donde, según el autor, el espacio pasa a través de la silla. Este ejercicio de definir objetos con líneas, láminas y volúmenes es un clásico en la carrera, en la formación del diseñador industrial y en Cátedra Ferrero de la FADU, Universidad de Buenos Aires, lo tenemos seguramente incorporado en lo que es el primer nivel de diseño industrial, donde él o la estudiante se aproximan justamente a cuáles son las posibilidades de generar o construir formas que de alguna manera estén relacionadas con las necesidades del ser humano.
La radio se completa cuando tu voz también se escucha al aire. Mándanos tu mensaje de WhatsApp al 116-679-8209. Sí, agenda la Radio Escuela.
Bien, la Radio Escuela tiene su teléfono y también tiene más información para este boletín. Diseñadores industriales y artistas se han unido. Bueno, claro, porque de alguna manera el arte aparece también con sus dimensiones.
De la cátedra ferrero.com.ar y esa explicación donde al contar una silla y al contar hablar de una malla de acero en este uso de la geometría, dice que atraviesa el espacio la silla. Me pareció increíble hermoso. Y hermoso, y podemos pensarlo en la práctica artística. ¿Cómo es que hay artistas que desarrollan esta relación con la geometría, con el espacio e incluso con el sonido? Rivas y Bloch son un dúo formado por dos artistas argentinos que trabajan juntos desde el 2005 investigando las nuevas geometrías espacio-temporales que se materializan como obras cinéticas, lumínicas y experimentales. Vienen del campo del cine, el videoarte, de la licenciatura en artes y diseño gráfico de la UBA, claro, y de la escultura. Así que es muy interesante ver los trabajos de rivasbloch.net y ver cómo maravillosamente se mueven estas piezas y cómo ellos piensan la geometría aplicada. Pero tal vez podríamos escucharlos.
Dale.
Para pasar una idea al espacio tridimensional, por ejemplo, una escultura que nos imaginamos, primero está bueno visualizarla con la mente, pensarla, imaginarla.
Sí, y después dibujarla, al inicio en papel, en varias vistas y también con programas de dibujo o de animación 3D. Cuando la obra ya está lo más dibujada posible, ver con cuáles materiales se puede hacer y de qué manera.
Y muchísimas veces pasa que cuando estamos experimentando con los materiales, se modifica también aquella primera idea. Entonces es un proceso permanente.
En nuestras obras incluimos el tiempo como una dimensión de la geometría, a través del movimiento y del sonido.
La geometría en general sintetiza todas las formas. Vos podés ver una manzana y podés sintetizarla como una esfera tridimensional o como un círculo, si es bidimensional. Y podés ir por más y decir, ¿cómo puedo agregarle la dimensión del tiempo? Una manera podría ser empezar a entender la forma intrínseca de esa manzana, o sea, su cosmos interno. Y podés ir por más y empezar a expandir esas formas hacia el exterior de esa manzana. Por ejemplo, las emanaciones geométricas que pueden traducirse en movimientos. Empezás a establecer patrones de geometría que incluso pueden volverse fractales.
Desde hace años nos interesa mucho estudiar cosmología, que es el estudio de la dinámica del universo. Y nos resulta muy interesante acercarnos mediante la imaginación a los misterios del universo, el universo visible y también el universo invisible. Y a través de una geometría sensible creemos que nos acercamos a comprenderlo o al menos a conocer más sus misterios.
En nuestra obra la geometría del espacio y del tiempo están unidas y se traducen en obras cinéticas, lumínicas, experimentales, videos. Mezclamos muchos conocimientos diferentes, muchas disciplinas diferentes en cada obra.
Dibujamos a mano con lápiz y también con programas de vectores, con programas 3D. Hacemos animaciones para crear los movimientos.
Creamos el sonido, lo trabajamos también en programas digitales. Trabajamos con escultura cinética, con video, con fotografía.
Con respecto al sonido, es una de las dimensiones geométricas que utilizamos en nuestras obras y que está unido intrínsecamente con el tiempo. Nos interesan muchas áreas.
Bueno, a los jóvenes les daríamos tres consejos. Uno es que observen atentamente la naturaleza.
El otro podría ser que confíen en ellos mismos y que usen su imaginación como un faro creativo.
Y el tercero, que experimenten con ideas, con materiales, con distintos medios. Experimenten.
Experimenten, dijo. Claramente, ¿no? Meter las manos en la experimentación, en este caso, en las dimensiones y en la geometría desde la obra artística, ¿no?
Sí, ellos hacen a veces sinfonías de movimiento entrelazado que fluyen en la ingravidez armoniosa y atemporal, ¿no? Piensa en la cantidad de disciplinas que se relacionan acá con la geometría y los estudios de astronomía, cosmología, espectroscopía. Es una disciplina fascinante y esta idea de imaginar y experimentar me parece el mejor consejo que le podemos decir a los chicos que están escuchando Radio Escuela.
Sí, porque tiene que ver con, como digo yo, meter las manos en la masa. No, hay que experimentar estas cuestiones, sobre todo con estos cuerpos modelos geométricos, estas figuras que se pueden hacer de cualquier manera, emulando un poco lo que les toca a los diseñadores industriales.
Sí, a mí me pareció, todo lo que dijeron me pareció espectacular. También esa invitación a animarse, a crear, a animarse, ¿no? Pero también me parece muy, muy bueno que estamos por ahí acostumbradas a hablar de dimensiones, y cuando hablamos de dimensiones hablamos de una dimensión, dos dimensiones, o sea, una dimensión, una línea, dos dimensiones, el plano, tres dimensiones en el espacio, ¿no? Pero también, por ahí, esto, agregar una cuarta dimensión como el tiempo, ¿sí? Que el tiempo también afecta, no es lo mismo lo que está pasando en esta habitación donde estoy yo ahora en este momento que en otro. Entonces, como que son todas cosas con las que podemos empezar a jugar, ¿no? Con las que podemos dejarnos llevar. Y me parece una invitación, la verdad que es que como súper, súper aceptable. Yo la tomo y me la guardo para la vida, digamos, ¿sí? Matemáticamente, yendo un poco más a lo terrenal, no nos quedamos con una tercera dimensión, no nos quedamos con como agregar como cuarta dimensión, entre comillas, o una variable más el tiempo, sino que por ahí trabajamos en la cantidad de dimensiones que querramos, ¿sí? Las que podemos dibujar son una dimensión, dos o tres, y eso es todo lo que nos da, digamos, las posibilidades de la hoja, digamos, pero después podemos trabajar, no sé, en cinco dimensiones, 10 dimensiones, 20 dimensiones. La matemática en eso no tiene límite, ¿sí? Hay espacios, ¿lo digo o no lo digo? Espacios de dimensión infinita.
No,
¿sí?
¿Cómo? O sea, ¿cómo? No, no.
Algunas cosas polémicas.
Es, ¿sí? O sea, polémico.
Siempre va un paso más allá y siempre estudia todo lo que se propone e intenta estudiarlo y descubrirlo. Y es muy interesante y eso, ¿no? Lo que les decía al principio, la geometría no son solamente pelearse con el compás cuando no nos sale la circunferencia o no saber dónde apoyar el transportador para medir un ángulo, sino que tenemos mucho más para laburar, para crear, para descubrir. Es muy, muy lindo. Muy linda la clase de hoy, muy motivadora, me parece.
Y el arte tiene todo el tiempo eso, Roberto. Es una permanente búsqueda de las formas, del color, de los planos, ¿no? Es así, o sea.
Pensemos, desde ver una película hasta ver el arte cinético que nos proponían estos artistas, desde pensar las formas, claro, desde los planos hasta los volúmenes, me dan ganas de salir a correr por la calle a buscar poliedros, polígonos y todo tipo de figuras geométricas.
Bueno, es un ejercicio que se puede hacer también, ¿no? Ir por la calle mirando las figuras que hay y cómo convivimos con ellas permanentemente. Y los diferentes dimensiones. Yo que apenas llegué a entender la 3D cuando voy al cine, ahora me tiraste 10D infinito, por favor. No terminamos más. Bueno, para cerrar, esto te lo pregunto a vos, Aye. ¿La matemática puede darnos modelos geométricos que nos permiten entender esas figuras que a veces son raras?
Sí, sí, re. Y además hay muchas muchas áreas de la matemática que se dedica justamente a esto, ¿no? A modelar cosas, a modelar cuerpos, a sin ir más lejos, esto de impresoras 3D, ¿no? Que ahora está muy de moda. Vos le das como un código, o sea, no le estás dando la forma a la impresora 3D, le das un código y la impresora interpreta ese código y hace algo en tres dimensiones. O sea, más loco que eso me parece que por ahora no vamos a encontrar.
Absolutamente. Y si encima lo representas artísticamente, ni hablar, ¿no? O
sea, ni hablar.
Bueno, experimenten e imaginen, como dijeron los artistas.
Gracias, Roberto. Gracias, Aye. Nos estamos yendo. Vamos a escuchar a Rosario Blefari, a nuestra querida y amada Rosario Blefari, haciendo Tiempo Paranormal. Cuídense del COVID, ¿eh? Sigan usando barbijo en los lugares donde estamos concentrados, donde hay más gentes, y la ventilación cruzada es fundamental. Esto fue Radio Escuela. Seguimos educando. Chau, hasta la próxima.
Que te sale bien, que lo conoces, que lo haces bien.
ya pasó un nuevo programa. Chicos y chicas del ciclo orientado de secundaria, familias argentinas, los esperamos en la próxima, aquí, en nuestra radioescuela.